la mañana, 8 minutos, regresamos. Uno de los personajes más importantes en Colombia en el día, en las noticias del día, es el presidente de Ecopetrol, el nuevo presidente de Ecopetrol, el doctor Ricardo Roa Barragán, a quien saludamos a esta hora. Doctor Roa, buenos días.
Muy buenos días, William, para usted, para Darcy, para Luis Carlos y todos en la mesa de trabajo.
Bueno, primero que todo, felicitaciones por su designación, y lanzó usted de entrada una frase que por lo menos da algo de tranquilidad en medio de la turbulencia de versiones y de temores que había sobre lo que iba a ocurrir con la compañía más importante para el país, Ecopetrol. Ha dicho usted: no vamos a matar la gallina de los huevos de oro, sino a protegerla. ¿Eso qué significa, doctor Roa?
Sí, William, efectivamente, ese es el gran reto que asumimos en esta posición. A partir de ahora es proteger lo que hay, privilegiar lo que hay, fortalecerlo. Eso implica incorporación de tecnología, eso implica que con los casi 50 contratos que tenemos hoy para buscar nuevas reservas de petróleo y gas, hagamos un incremento de las mismas. Eso implica producir más de lo que hoy producimos en los pozos de petróleo, donde hoy sacamos los 710 mil barriles diarios de crudo que colocamos en el mercado. Y eso implica también buscar en las energías renovables, en las fuentes no convencionales de energía, el sustento económico y ambiental que una empresa de estas debe asumir como reto fundamental en el mediano y largo plazo.
Doctor Roa, con los buenos días, lo saluda Luis Carlos Vélez. Quisiera saber qué mensaje, doctor Roa, le va a entregar o le quiere entregar usted ahora a los inversionistas internacionales sobre Ecopetrol. Y la pregunta es muy clara, porque los mensajes que hemos recibido del Ministerio de Minas, que son confusos, es que Colombia no va a seguir produciendo petróleo, que no va a seguir explorando petróleo. ¿Cuál es la realidad de usted, del presidente de Ecopetrol? ¿Cómo se ve eso?
Luis Carlos, un buen día. Nosotros estamos en los últimos meses y en los últimos años teniendo unos excelentes resultados desde lo operativo, desde lo comercial y desde lo financiero. Esos resultados que recibo yo, vamos a protegerlos y a procurar mantenerlos. Obviamente, parte importante de estos resultados obedecen a lo que es las condiciones de precios en el mercado actual o dentro de los últimos 2 años. Manteniéndose esas condiciones favorables de precio en el mercado, lo responsable, lo racional, es poner en su punto óptimo nuestros niveles de producción. En la búsqueda, obviamente estamos hablando de 8.8 años en lo que tenemos de reservas de gas a hoy y de 8.3 años en lo que tenemos de reservas de derivados de petróleo, de crudo, liviano, pesado o semipesado. En esos dos tenemos también un gran reto. Con esos contratos vigentes, que tenemos alrededor de 50 en Colombia y cerca de 60 en los activos de exploración internacionales, nosotros tenemos que ser capaces de mejorar las reservas que hoy tenemos. No hemos sido históricamente tan exitosos en la asertividad de la búsqueda, pero hay que mejorarla.
En ese caso, en ese mismo renglón, doctor Roa, ¿van a seguir ustedes con la exploración, de nuevos pozos petroleros? ¿Lo harían en offshore, como dicen, en plataformas marinas, como también estaba dentro de los planes, o se van a mantener con simplemente la explotación de lo que ya tenemos y de lo que ya encontramos?
Darcy, un saludo. Nosotros, en la ventana de tiempo que tenemos de la disponibilidad de reservas en el gas, pues nosotros somos productores en el 90%, 80% del gas que nos da un país, y prácticamente la oferta alcanza suficientemente para cubrir la demanda de manera doméstica. Hay unos hallazgos que se han anunciado recientemente en el offshore en los que se habla de un potencial de reservas de 18 terapies cúbicos. Estos son 18 millones de pies cúbicos de gas, y las reservas actuales están del orden de los 3 terapias cúbicos. Eso quiere decir que si nosotros lográramos confirmar esos montos, esas cantidades del potencial que se ha establecido allí, sobre los que hay que afinar y hacer mayores, digamos, exploraciones para determinar exactamente cuánto y en qué profundidad su viabilidad técnica y económica de colocación en el mercado nacional o internacional. Si son muy buenas reservas, pues ya podemos ir pensando en que podríamos exportar, pero si son unas reservas suficientes para acrecentar en ese periodo de reservas producción de 8 años que hoy tenemos, a 16 o a 24, pues allí hay una fuente importante de búsqueda que tenemos que constatar muy rápidamente y evaluar su viabilidad técnica y económica para colocación de esa molécula en los usuarios finales.
Doctor Roa, lo saluda Fernando Quijano. Usted recibe una compañía con unos ingresos de 93 billones de pesos, más o menos. Le transfiere una o dos reformas tributarias como se mida al gobierno nacional. Son la espina dorsal de, claramente, de la economía colombiana. La nueva Ecopetrol que usted recibe no la recibió el doctor Bayón y el doctor Javier Genaro, en fin, sus antecesores. Recibe dos hitos. El primero, la compra de ISA, y quisiera saber qué va a hacer con ISA y cuál es la hoja de ruta de ISA. Y dos, una papa caliente que le va a tocar que usted sortear en las próximas semanas es si Ecopetrol va a comprar o no monómeros.
Gracias, Fernando. Son varias preguntas. Primero, permítame hacerle una corrección. Los ingresos que obtuvo Ecopetrol el año pasado no son de 79, no fueron de 79.
No, dije 93 millones.
Ah, perdón, son 160 billones, 159.5 los ingresos que tuvo Ecopetrol el año anterior. Obviamente derivados de una muy buena condición de precio en el mercado internacional, derivados también del tema tasa de cambio, pero derivados también de que se repusieron en un 205% las reservas que se iban agotando en el consumo nacional e internacional de crudo. Esos elementos son los que hacen esos resultados históricos, esa generación que de riqueza para las transferencias de la nación, que fueron del orden de los 44.2 billones, 33.4 en utilidades y la diferencia en regalías e impuestos. Obviamente es un gran reto que tengo yo con toda nuestra organización, con todo nuestro equipo de trabajo en todo el mundo para mantener al menos esos recursos en la medida que las condiciones así nos lo permitan y mejorar. Tenemos mucho espacio por mejorar en Ecopetrol aún, en precios competitivos, en lo que nos cuesta levantar un barril de crudo, en el factor de recobro, en el aumento de reservas con los contratos que hoy tenemos disponibles. Lo digo ya, Ecopetrol tiene hoy 50 contratos vigentes para búsqueda de petróleo y gas que debemos, en los que debemos ser, como decía, un tanto más exitosos que lo que históricamente hemos sido. En el promedio del mundo, la efectividad, el éxito en la búsqueda ronda el 18-20% y aquí estamos entre el 8-10%. En el factor de recobro tenemos un gran reto con tecnología y con recursos para mejorar los niveles de producción y con ello además las reservas de petróleo que hoy tenemos disponibles como empresa.
Doctor Roa, bueno,
la última que me preguntó fue monómeros.
¿Y ISA?
A ISA, perdón. Sí. Entonces empecemos con lo más relevante. ISA es una excelente decisión que ha tomado el grupo empresarial Ecopetrol en la vía de dejar de desacoplar desde ya la generación de riqueza, la economía de la empresa, ya no sustentada solamente en un combustible commodity cuyo precio está, lo hace las reglas del mercado en la oferta y la demanda. Ahora tenemos un activo que tiene unos ingresos rentables, unos ingresos regulados, dolarizados y en el largo tiempo. Eso es una diversificación del portafolio y de los ingresos de la compañía bien importante desde lo económico. Desde lo estratégico, ISA es para Ecopetrol y tiene que convertirse en el principal motor de la conexión de la oferta de energía que estamos proponiendo en el mediano y largo plazo y esa interconexión también con la región. Vamos a hacer la conexión Colombia-Panamá, llevamos como 30 años estudiando, vamos a fortalecer las transferencias de electricidad desde Ecuador, donde hoy hay una capacidad es pequeña, son 200 megas, pero podemos ampliarla a 400 o 600 para fortalecer bilateralmente las transferencias de energía desde Ecuador hacia Colombia y viceversa, y vamos a poder repensar en las condiciones actuales una interconexión bien importante que hubo con Venezuela, en la que nosotros exportábamos a esa región que cada vez más es deficitaria de suministro eléctrico.
Doctor Roa, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por el fracking. Hace 6 o 7 días la plenaria del Senado aprobó por una mayoría muy amplia, muy, muy amplia, el correspondiente debate para que el proyecto siga haciendo curso. ¿Su postura como presidente de Ecopetrol frente a ese proyecto es apoyo total e irrestricto, apoyo con modificaciones, apoyo con algunos ajustes al proyecto? ¿Va a plantear algún tipo de matiz frente al proyecto o sigue el proyecto de prohibición total y a rajatabla del fracking?
Gracias, Juan. Muy, muy buen día. Yo no he podido tener acceso y pues no tenía fuero ni competencia alguna para opinar o para aportarle o cuestionar el contenido del proyecto de ley que prohíbe el fracking en el país. Lo que sí me corresponde a mí hacer de manera responsable es una revisión de estos contratos que Ecopetrol tiene para desarrollar pilotos de fracking en el Magdalena Medio, y conforme sean las cláusulas y si la regla, la ley exige o más bien establece la prohibición de las prácticas del fraccionamiento hidráulico, que es lo que traduce el fracking, vamos a seguir en esa línea. Tenemos un activo importante dentro de los portafolios que tenemos de participación en el exterior, y es el proyecto Permian, que ustedes han escuchado. Es fracking y es un negocio bastante rentable hoy por hoy, un margen de rentabilidad importante. Es un activo con el que cuenta Ecopetrol dentro de su portafolio. Entendemos, por lo que he revisado hasta ahora, efectuado dentro de unas prácticas ambientales supremamente rigurosas, con unos controles y unos indicadores supremamente restrictivos a lo que es la afectación al ecosistema y a la geología de la región a donde está siendo explotada. Yo pues voy a ponerme la tarea de estudiar y analizar ese activo y cuál es su generación de riqueza y cuál es su sostenibilidad que tiene en el tiempo, y con base en lo mismo vamos protegiéndolo, si hay que protegerlo, y si no, buscando una opción más rentable si la hubiera en el mercado, que no es tan fácil porque es un activo bastante rentable por ahora.
Doctor Roa, aprovechando su presencia y tocando distintos temas que pues están en la agenda diaria del país y sobre los que hay muchas inquietudes, otro punto tiene que ver con el gas. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, recientemente habló sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela en el mediano futuro, a pesar de que Colombia tiene reservas probadas de gas que no harían inminente que esto ocurriera. En su opinión, ¿deberíamos importar gas de Venezuela? ¿Cuál es su reacción frente a lo que piensa el ministro?
William, sí, yo creo que todo esto hay que mirarlo en una ventana de escenarios. Si hubiera un escenario crítico en el país en el que tuviéramos tres opciones: una, desarrollar las reservas de potencial que hay en el offshore, en el campo de Gorgón, que se ha anunciado un potencial de reservas muy importante de 18 terapias cúbicos. Si hoy con 3 terapias cúbicos en la demanda actual estamos hablando de una relación reservas-producción de gas de 8.8 años, con 18 terapias cúbicos estaríamos extendiendo pues prácticamente en 6 veces ese periodo de existencia de gas, siempre y cuando las condiciones de explotación sean viables económicamente y técnicamente para colocar ese gas en el mercado. Las otras opciones: está un proyecto de regasificación en Buenaventura, existe un proyecto de una estación de regasificación de gas en el Caribe, a través del cual hemos importado gas natural, de modo que aquí lo más importante realmente es la garantía, la seguridad y la equidad energética en el país. Hay que proveer a los ya 10.7 millones de usuarios de gas natural en el país, a los más de 500 mil vehículos que hoy se mueven por el país con gas natural. Y en ese orden de ideas, Venezuela no deja de ser una oportunidad. Lo dirá la relación beneficio-costo que en su momento de tener que hacerlo sea viable o no la importación de gas desde Venezuela o desde cualquier otro lado donde podamos tener como fuente de abastecimiento.
Doctor Roa, me debe la respuesta de monómeros. ¿Se le va a meter a la compra de monómeros o no?
Yo lo que me he mirado y medido en estos dos días que llevo, no he visto en el portafolio de inversiones de Ecopetrol ese escenario. Sin embargo, no nos podemos cerrar a una posibilidad de una adquisición. Todo esto se hace en el marco de una debida diligencia, de unos procedimientos, unos protocolos aquí para evaluar, para medir, una banca de inversión, para hacer un análisis técnico y económico de lo racional que sea una oportunidad esta de negocio. Sería viable si se obtiene un muy buen precio y se obtiene una garantía de estabilidad de suministro del elemento fundamental allí, que es la urea. La urea es nitrógeno y es hidrógeno, y el nitrógeno está en el aire y el hidrógeno está en el agua y en el gas natural, en este caso, que sería el insumo importante. En la medida en que hubiera la garantía de la disponibilidad de ese recurso para la transformación de esa urea en la producción de fertilizantes, habrá que evaluarlo en consonancia con lo que sea el portafolio de inversiones y el core de negocio de Ecopetrol.
Señor Roa, ayer Antonio Navarro dijo que usted ganaba mucha plata, que ese sueldo era muy... No usted, pues los presidentes de Ecopetrol ganaban mucha plata, que ese sueldo era muy alto. ¿Usted sí cree que eso es mucha plata?
Pues, Darcy, no solo el sueldo mío, sino el de todas las petroleras en el mundo y el sueldo de los trabajadores que realizan sus actividades en esta renglón de la economía. Él lo decía en otro medio, pues realmente esto es algo que está desde el Código de Petróleo, es que los trabajadores de la industria petrolera en Colombia deben tener las mismas condiciones económicas y favorables que tiene cualquier otra petrolera en el mundo. Ahí se deriva y ahí empiezan a generarse estas condiciones especiales para el sector de la industria del petróleo y el gas. No obstante, que sea alto, que sea bajo, eso va a depender. Yo espero ganarme ese sueldo muy bien, generando riqueza, generando valor para la compañía, que es lo más importante.
8:25 a.m. es el doctor Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol. Queremos decirle que ojalá le vaya muy bien. Esta es la empresa dorada, querida, amada por los colombianos, la que genera mayores ingresos al país, de la que depende mucho de lo que se hace en Colombia, y que su trabajo se vea reflejado en un éxito para la empresa, que es un éxito para el país. Mucha suerte, doctor Roa, muy amable, muy gentil.
A usted, Luis Carlos, a todo el equipo, muchas gracias y buen día.
Gracias, buen día. 9:25 en la FM.